Dice la palabra de Dios, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora dice aquí la Biblia que no debemos dejar de congregarnos, que es la voluntad de Dios que nos congreguemos, que nosotros nos juntemos en reuniones en nombre de Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios. Nunca es la voluntad de Dios que tú quedes aislado de todo otro cristiano. Ah, yo sé que los cristianos son una bola de hipócritas y los cristianos hacen todo tipo de travesuras y todas las iglesias tienen sus errores y problemas y nosotros podemos seguir quejándonos por las iglesias hasta el día que nosotros morimos. Pero a pesar de todo esto, Cristo dice que debemos congregarnos y no debemos dejar de congregarnos. Es más, aquí habla de nuestra congregación como que nosotros tenemos una iglesia a que nos pertenecemos. Y la Biblia dice que Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como a Él le ha querido, como Él quiso. 1 Corintios capítulo 12. Como Dios quiso, quiere decir, Dios te puso en un cuerpo. Dios te puso en la iglesia, no debes dejar de congregarte. Solamente hay unas cuantas razones por cual dejar una iglesia. Pecado. Pecado no arrepentido, o otra cosa no de la Biblia, doctrinas malas, ese tipo de cosa. Entonces, por esto nosotros estamos predicando que debemos ser fieles a la iglesia, debemos ser fieles a las reuniones. Justo, correcto, es lo que enseña la Biblia. Pero luego dice otra cosa, dice, y cuanto más, cuanto veis que ese día se acerca, tanto más. Ahora, si es en las horas normales, o sea, en la vida normal, si en toda la historia ha sido una necesidad tener una reunión, ser fiel en la iglesia y no faltar a las reuniones, a las congregaciones, si en toda la historia fue necesario, dice la Biblia, es más necesario si tú puedes ver que aquel día se acerca. Ahora, esto quiere decir que cuando hay severos problemas o dificultades o tentaciones, la iglesia ayuda, la iglesia mejora, la iglesia te da aliento, la iglesia te ayuda sobre vencer, sobrepasarlo. Esto es parte de la función de la iglesia. Pero yo no quiero tocar ni siquiera lo que es la iglesia, ni cómo te ayuda, ni cuánto tú necesitas la iglesia. Espero que tú ya lo sepas. Tú necesitas la iglesia, necesitas las cosas espirituales, necesitas a Cristo, necesitas obedecer a Cristo y adorarle en un cuerpo, en un grupo. Sin embargo, lo que de veras me toca en este versículo es que dice que tú puedes ver que se está acercando ese día. Es lo que dice. Que la cercanía de aquel día es visible. O sea, es algo que uno puede notar. No es tan secreto de que va a sorprendernos. No es una cosa tan difícil de adivinar que los que estamos creyendo, los que creemos la Biblia, lo vayamos a pasar por alto. O sea, lo que la Biblia está diciendo es que hay un día señalado por Dios y este día es visible. Que nosotros vamos a poder ver si se está acercando. Fíjate, Cristo dijo, nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe cuándo vendrá. Esto es una cosa que Él tiene secreto. Aun cuando Cristo estaba aquí en la tierra, conociendo todas las cosas, conociendo los corazones de los hombres, Él mismo dijo que Él ni sabía cuándo era la hora. Él no lo sabía, los ángeles no saben. Esto quiere decir que el día y la hora es algo secreto. Pero oye, lo que dice aquí es que nosotros, los creyentes, podemos ver cuando se está acercando. Quiere decir, Dios no nos ha dejado en ceguera, Dios no nos ha dejado en ignorancia. Nosotros sabemos cuándo se está acercando ese día. Y fíjate, no es un accidente, no es una cosa, digamos, al azar. Nosotros sabemos que Dios nos trata con días señalados. Como por ejemplo el día de tu nacimiento, es un día que Dios te dio. Y el día de tu muerte está señalado por Dios. Él sabe lo que Él te ha dado y otorgado, y Él puede quitarte, Él puede llevarte de esta vida cuando Él quiere. Y Él ha dicho que ha señalado un día. Como dice aquí mismo en Hebreos, que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero cuando aquí habla de aquel día, está hablando del día culminante de la historia, el día cuando las cosas llegan a un fin. Está hablando del día que Jesucristo viene para reinar. Está hablando de aquel día, o lo que es llamado en otra parte, esa esperanza bienaventurada, cual nosotros estamos esperando y otros quizá ni siquiera creen que existe. Pero es un día que Dios ha señalado, y toda la Biblia está señalando ese día. ¿Cuántas veces dice aquel día, aquel día? Y nosotros que creemos la Biblia, literalmente, estamos también esperando ese día. Cristo va a venir, y las cosas van a tener un fin, y los mentirosos van a tener su parte en el lago de fuego, y los que han robado, y los que... Así dice la Biblia, todas las cosas van a llegar a un fin, y las esperanzas de la justicia van a ser cumplidas. Ahora, por esto, Él dice... Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entre tanto ves que el día se está acercando, debes tú portarte diferente. Es lo que Él está diciendo. Pero fíjate, ¿cómo puedes ver aquel día? Hay personas que te van a juzgar loco si tú hablas de aquel día. Como el fin del mundo, como si nosotros vamos a ser unos loquitos que nos ponemos en la calle y nos vestimos de blanco y quizá pongamos uno de estos letreros que dice que el fin viene, y van a decir que somos locos. Pero aquí la Biblia está hablando de que el fin viene. Y lo que ves para mí algo interesante es porque todo el mundo lo está viendo. Nos juzgan locos, pero todo el mundo lo está viendo frente de sus ojos. Yo estaba viendo un programa en la televisión acerca de calentamiento global. Ustedes han oído de la idea, ¿verdad? Es la idea de que el mundo, como un globo, como un planeta, se está calentando, poco a poco está absorbiendo más calor del sol, porque algo está cambiando en el ambiente, pues en el clima, algo está pasando, y que los glaciares están derritiéndose, y que ahora los mares están subiendo. Ahora es cuestión de que centímetros por año, pero dicen que ya en cuanto, hasta están hablando de escenarios de que el mundo se está acabando como nosotros lo conocemos. ¿Y por qué? Hay demasiada gente. Lo están hablando todos los días. Están firmando tratados, tratando de reducir las emisiones de los automóviles para que no se caliente el globo. Y hay algunos, hasta cristianos, que andan diciendo que no es cierto, no es cierto. ¿Pero qué tontos? Obviamente es cierto. La misma Biblia te dice, el mundo tiene un fin. Los únicos locos son los que están caminando como que nada, como que no hay ningún peligro, como que el mundo va a seguir para siempre igual como siempre ha estado, como que millones y millones de años nos restan. En primer lugar, esto es un poco absurdo, porque nadie tiene millones de años. Si acaso tenemos 70 o 80, dice la Biblia, así te tocó entonces lo que era tuyo. Nosotros vamos a morir. Es una cosa tonta de pensar en una eternidad en esta tierra, porque los hombres mueren. Pero cuando hablamos de que el mundo mismo se está acabando en frente de nuestros ojos, y luego hay quienes lo están dudando. En serio, están dudando. Considera lo que todos los humanos ya deben saber. Y los que lo están negando, probablemente están nomás engañándose a sí mismo. Como por ejemplo, la misma población del mundo como está explotando y que ahora es un serio problema. Ahora yo sé que aquí en Estados Unidos no parece tan malo. Solamente tenemos 10 ciudades, mega ciudades, lo que le llaman mega ciudades, ciudades de más de un millón o más de multimillón de personas. Nueva York, Chicago, parece que todavía hay mucho lugar, pero en otras partes del mundo no es así. Ve a China y ve cuánta gente hay ahí, y empiezas tú a indagar y a ver cuántas personas hay sobre el globo, y uno está diciendo, ¿cómo es posible? Mira, yo he estado en la Ciudad de México, que es una valle enorme. Es una cosa, antes era obviamente una valle enorme y hermoso, pero ahora está llena de personas. Llena, y para que ellos tengan suficiente agua en esa valle, tienen que traerlo de cientos de kilómetros de otras partes. Todos los lagos a cientos y cientos de kilómetros alrededor, vacíos. ¿Por qué? Lo están absorbiendo. Todo el va a la Ciudad de México. ¿Por qué? Demasiada gente. Y si tú crees que aquí está mal, que en India, en China, es 10 veces más peor. Mira, no estamos exagerando. La población está explotando enfrente de nuestros ojos. ¿Cuánto más gente puede existir sobre este globo? ¿No sabías tú que esto era algo que Dios dijo desde el principio? Él dijo a Noé, henchid la tierra, sé fructífero y henchid la tierra. A ver, mira, ya está llena la tierra. ¿Tú sabes que cada vez que hacen un pozo, dos pozos se secan? ¿Sabes por qué? ¿Entiendes por qué? Hacen o perforan un pozo para agua potable. Quieren agua y necesitan agua, entonces hacen un pozo, pero lo tienen que hacer tan profundo para alcanzar el agua, que luego ya cuando está saliendo el agua, dos pozos que no eran tan profundos ya se secaron. Porque la mesa, lo que le dicen, el estrato del agua va bajando. Es porque hay demasiada gente, no hay suficiente. Y tú sabes que los grandes ríos del mundo no llegan al mar. El río Colorado no llega al mar. Ahí donde debes tener la entrada del río Colorado, no es nada, es una gota. Porque todo el agua se ha desviado para Los Ángeles, que se ha desviado para todas partes. Tienen que darle agua, y luego hay más y más y más gente. Todos los días está llenando más este mundo. El mundo tiene un fin. No puedes seguir igual, no es como lo de siempre. Y lo que tú debes considerar es qué tan rápido ha sucedido este fin. Qué tan rápido, porque según lo que yo entiendo, hace 200 años, dos siglos, 200 años, tres o cuatro generaciones de personas, hemos ido de un mundo que era completamente abierto para explorar. El mundo hace 200 años era vacía. Estaban haciendo exploraciones en todas estas partes. Donde estamos viviendo aquí ahora, hace 200 años no había nadie. Un indio aquí o allá. Solamente. En África, David Livingstone estaba buscando hacer mapas de ese lugar, desierto o salvaje. Era desconocido. Y ahora, 200 años después, el mundo está lleno. Está lleno y topándose de gente. Y los glaciares están derritiéndose. Y el agua se está acabando. Y no hay suficiente, ni siquiera tierra útil para sembrar. Y luego están hablando de que las selvas se están acabando. Y que necesitamos las selvas para producir la lluvia. Y luego las selvas se están acabando. ¿Por qué? Los están cortando. ¿Y sabes por qué? Quieren sembrar trigo. Quieren sembrar maíz para dar de comer a sus... Y luego dicen que el petróleo se nos está acabando. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe el petróleo? Y mira, no estamos hablando de unos lunáticos, unos locos ahí. Estamos hablando de los presidentes y los mismos científicos, los más listos del mundo. Todos están diciendo, el mundo tiene un fin. No se puede seguir así. Tenemos que hacer algo. Vamos a ver, matanza grandísima si no hacemos algo. ¿Ves? Aún los incrédulos saben lo que Dios ha dicho desde un principio y que por fe hubiéramos creído desde que éramos jóvenes. El mundo tiene fin. Este mundo tiene un fin. Cuando Dios dijo, fructificad y henchid la tierra, Él estaba en serio, henchid la tierra, dando de entender que su propósito se culmina cuando está llena la tierra. ¿Puedes ver que el día se está acercando? Está acercando ahorita mismo, enfrente de tus ojos. El mundo se está llenando. El fin del mundo está llegando enfrente de sus ojos. ¿Qué requiere para que tú lo creas? Las especies. Nosotros acabamos de ir allá a Texas, a Tyler, Texas, donde vive mi hija, y nos llevaron a un refugio para tigres. Estos tigres ya son desechos de circos y de no sé qué. Ahí están los tigres de Michael Jackson y tigres de otros que son ricos, pero ya se cansan de estos tigres porque son como gatos de casa, pero grandísimos. Sí, estamos hablando de grandes gatos. Pero no tienen, y no los quieren matar porque están en peligro de ser extinguidos. La misma especie está al punto de perderse, y en silvestres ya no hay, ya se están acabando, unos cuantos más existen, y están hablando de esto en todas las áreas. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos creciendo aquí en Texas, esos horny toads, esos lagartos chiquitos estaban en todas partes, en cada lote baldío íbamos y jugábamos con esas cosas, y ya no los hay, no están, se están acabando. Las cosas están acabando en todo el mundo. Uno tras otro las especies se están extinguiendo. Y luego dicen, no, pues podemos seguir. Y están viviendo y pensando que pueden seguir así como están para siempre. Cuando Dios está diciendo, hay un fin. Y lo puedes ver. Se está ocurriendo enfrente de tus ojos. Hay un fin. ¿Requiere mucha fe? Tú tienes que ser uno de estos locos fanáticos de la Biblia, leer la Biblia todos los días. Sí, leer la Biblia todos los días para saber. No, todos lo saben. Está en las noticias todos los días. Está en cada reunión de Estados de Naciones Unidas. Cada reunión de Naciones Unidas que hacen otro protocolo para no sé qué, para salvarle el planeta. Todos saben, el mundo está a punto de acabar. Y lo que no están reconociendo es que Dios te lo dijo desde el principio. El mundo no es para mucho tiempo. Este mundo no es para una eternidad. Este mundo tiene un fin y viene y está cerca. ¿Hay alguna duda? Está cerca el fin del mundo. Ya en China están forzando la esterilización. Están esterilizando las mujeres en China. Pueden tener un hijo y luego le cortan la fábrica. Ahí se la cierran. ¿Por qué? Ya no aguantan más. Ya no aguantan más gente. No hay suficiente agua, no hay suficiente tierra para sembrar, para que tengan todo su hacienda. No hay, no pueden. India va a rebasar a China en esta década, dicen. India va a rebasar a China esta década. Ahora, ¿quién no lo puede ver? Todos lo están viendo. Todos están viendo el fin del mundo enfrente de nuestros ojos. Pero los que tenemos la Biblia, menos excusa tenemos. Tú sabes que la Biblia les dijo, a todos nosotros nos dijo la Biblia, miles de años atrás, que la nación de Israel otra vez iba a ser nación. Que Israel iba a volver a su tierra. Lo dice muchas veces y ahí lo está en la Biblia. Y luego cuando los creyentes de la Biblia, esos cuantos locos que creían la Biblia al pie de la letra, estaban diciendo esto, que Israel iba a volver a su tierra, todos los demás dijeron, locos, locos, no puede ser. ¿Y luego qué hay? Ahí están. Nuestra generación esto sucedió, en nuestra generación esto sucedió en frente de nuestros ojos. Es una nación ya. Es una nación, algo de las profecías que fue dicho desde entonces. Y luego, esta cosa de las Naciones Unidas. Tú sabes que en la Biblia dijo, hace miles de años dijo que todo el mundo iba a ser regido por un gobierno mundial. Un gobierno mundial, lo dice en el Apocalipsis. Un gobierno mundial. Y se está sucediendo enfrente de nuestros ojos. Lo estamos viendo. Este problema que tuvimos este año de que todas las bolsas de comercio estaban bajando y pensábamos que era una cosa de Estados Unidos. No, luego Europa, se va para abajo. Y luego Asia, se va para abajo. Indonesia y todos los lados. El mundo ahora está hablando de que, oye, ¿qué vamos a hacer? El mundo se está acabando. Enfrente de nuestros ojos. ¿Sabes lo que van a hacer? Yo les voy a decir, como pueden llamarme un profeta si quieren, pero le voy a decir lo que va a pasar. Van a ser un gobierno único sobre todo el mundo. Va a suceder, la Biblia ya lo dijo. Yo no soy el profeta, nomás estoy creyendo lo que dice la Biblia. Pero no soy tan ignorante que no puedo yo reconocer lo que está sucediendo enfrente de nuestros ojos. La Biblia se lo dijo. La Biblia también dijo que la maldad será multiplicada antes del fin. Que la maldad será multiplicada. Los hombres malos irán de mal a peor. Los hombres malos van a estar ganando. Los hombres malos van a ser más poderosos. Malos. Perversos. Y en todo el mundo eso sí es exactamente lo que está sucediendo. Los perversos están ganando. Ahora están hablando de matrimonio entre homosexuales. Y luego están hablando de dejar que ellos adopten niños. Lo está sucediendo enfrente de nuestros ojos. ¿Y crees que es un problema solamente con Estados Unidos y Europa? Estás equivocado. Los lugares aún igual o peor son los lugares en el mundo. Dice que en África hay 250 millones de afectados por el SIDA. Disculpe, ¿qué dije? 2,500,000, 2.5 millones de personas que tienen el SIDA. La misma Biblia predijo desde hace casi 3,000 años, en tiempos de Daniel, dijo que antes del fin la ciencia será multiplicada. Que van a saber mucho acerca de mucho, van a ser muy listos lo que ha sucedido en frente de nuestros ojos. Si todo el mundo puede ver que el fin del mundo se está pasando en frente de nuestros ojos, cuanto menos nosotros que sabemos la Biblia y creemos la Biblia, no tenemos esta excusa. Nosotros no podemos decir que es que no sabíamos. Obviamente lo sabemos, el mundo se está acabando en frente de nuestros ojos. La misma Biblia habla acerca de una apostasía que iba a suceder al final. ¿Sabe lo que se llamó esa apostasía? Dijo que van a negar el diluvio. Van a suponer que el mundo estaba así desde el principio y que no sucedió ningún diluvio y van a tratar de explicar todo según eso, sin diluvio. Y lo que entonces han inventado por rechazar la idea de un diluvio que cubrió todo el mundo, han inventado la idea de millones de años. Porque ven tanto animal en la piedra y cómo es que tantos animales en la piedra, obviamente no hubo un diluvio. Aunque cualquier mente normal y razonable vería cadáveres en las estratas, en las piedras, y dirán, un diluvio. Fueron enterrados vivos, y no uno aquí y otro allá, sino miles y miles, millones de animales cubiertos en ese lodo. pero ya han negado el diluvio y ahora inventan millones de años para explicar. Y luego ideas acerca de que estos descendieron de los otros. Cosas absurdas, porque ellos tienen la apostasía, no creen lo que la Biblia dice. Y lo dijo desde el principio, e ignoran voluntariamente. Y deben cuidarse, quizá no están ignorando voluntariamente, quizá son cegados. Que hay un espíritu de engaño que dice Dios está en el mundo engañando a la gente para que ellos crean que están siendo lógicos y razonables. Y no falta ninguno de esos incrédulos que no se describen a sí mismos como racionales. Así se llaman, racionales, son la gente racional, razonable. También la Biblia dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. ¿Quién hubiera creído que el evangelio del reino, lo que nosotros llamamos premilenialismo, o sea, la doctrina de la Biblia que tiene que ver con el reino de Cristo, premilenialismo, es lo que es la doctrina, que será predicado en todo el mundo, y es lo que está pasando enfrente de nuestros ojos ahorita mismo? El premilenialismo está hasta afectando el mismo Vaticano. Están cambiando enfrente de nuestros ojos. Están empezando a creer, o digo, por lo menos a entender y a saber lo que enseña la Biblia acerca del reino. Increíble cómo pueden ser igual, todavía incrédulos. Pero esto es algo predicho por la Biblia, que esto va a suceder antes del fin. Y créeme, hay muchas otras señas. Muchas otras señales que te muestra que es cerca, que el fin está cerca. Uno dice, ¿cómo están tan seguros que el fin está cerca? Hay demasiadas señales, demasiadas pruebas que el mundo se está acabando y pronto va a ser el fin. Pronto algún día será tarde. Es lo que podemos ver. Si los mismos que no creen la Biblia lo están viendo, y nosotros que tenemos la Biblia lo podemos ver, dice aquí la Biblia que hay algunas reacciones que debemos tomar. Hay algunas decisiones que tienes que hacer, porque el mundo se está acabando. Es una tontería, créeme, es una tontería poner tus esperanzas en este mundo. No solamente porque tú vas a morir, pero aún si ellos inventan la manera de que tú no mueras, el mundo se va a acabar. Que inventen la manera de lo que le llaman criogénica, te van a congelar hasta que la ciencia avanza para que tú ya no mueras. Hay personas así, ahorita mismo, pagan millones de dólares para congelarlos, y están congelados en este momento. Pobres infelices están congelados ahí, porque ellos piensan que en un futuro van a inventar la cura de esa enfermedad, y ellos siendo ricos, pues ¿qué más van a hacer con sus millones? Entonces se congelan esperando el día que van a ser revividos por la ciencia y vivir para siempre. Pero lo que hoy ellos pasaron por alto es que el mismo planeta tiene un fin. Todo tiene un fin. Dios ya te lo dijo, ya te lo preparó, ya te lo avisó. El mundo tiene un fin. ¿Y entonces qué debes hacer? Primeramente Pedro dijo, sed salvos de esta generación perversa. La primera cosa que debes hacer, si sabes que hay un fin y puedes ver que aquel día se acerca, sed salvos. Sed salvos. Sé salvo. Aprende lo que significa eso. Consiga el perdón de tus pecados. Échate a los pies de Jesucristo y pídale que te salve el alma y que te perdone tus pecados y que te regale la vida eterna. Él prometió hacerlo. Porque Él va a morir en la cruz para salvar a los pecadores y ahora negártelo. Él no te lo va a negar, Él te va a recibir. Si tú sabes y puedes ver que el mundo se está acabando, échate a sus pies y pídale la salvación. Es la primera cosa y obvia y lógica. Si tú ves que el mundo está acabando, échate a los pies de Cristo y sed salvos de este mundo. Y la otra cosa que aquí dice clarísimamente es congrégate. Sí, si el mundo se está acabando, ¿qué es la solución? Congrégate. Ve a la iglesia, involúcrate, métete, haz algo para Cristo, viva para Él, adórale a Él, sé parte de la iglesia, porque ves que el mundo se está acabando. Puedes ver con tus ojos que el mundo se está acabando, congrégate, es lo que Él dice aquí. Y luego Pedro dijo otra cosa. Él dijo, mientras nosotros estamos viendo, es segunda de Pedro, pero dice que nosotros viendo que el día del Señor está cercano a nosotros, entonces nos hacemos diligentes para ser limpios, para purificarnos y ser santificados, limpiarnos de nuestras maldades y entregarnos al Señor Jesús limpios, viviendo sanamente y sobriamente en esta generación mala. Es lo que Él dice. Y estas son las decisiones que uno hace porque puede ver que el día se está acercando. Porque puede ver que este mundo tiene un fin y que nosotros estamos cerca. Que el mundo está por terminar y podemos verlo. Esto resulta en nuestras decisiones de ser salvos, de congregarnos y de vivir limpiamente en este mundo malo. Para presentarnos a Dios sin mácula. Irreprensible delante de su presencia y por la gracia y por la sangre de Jesucristo que pagó nuestra deuda y nos ha traído a Dios aceptables. Vamos a orar para despedirnos ahora y luego vamos a cantar una canción para culminar. Señor, gracias por darnos este aviso, Señor. Gracias por haber dicho la verdad desde el principio. Y gracias por haber muerto en la cruz para pagar nuestra deuda y reconciliarnos contigo. Señores, te pido si alguien oye mi voz que no te conoce como Salvador, que tú le toques el corazón y que tú le abres y, Señor, que él se arrepiente y que llegue a tus pies para ser salvo. Esto, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo. Amén.